Una temporada más en Es la Tarde de Radio. Andrés Arconada, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy encantado de cerrar los viernes.
Y además, no los viernes, la semana.
Eso, la semana.
La semana no se termina en Es la Tarde hasta que Gangsta Arconada dé sus notas.
Ahí estamos.
Y además, este año me ha prometido que todas las semanas habrá un cero.
Anda.
¿De verdad?
Bueno, no, me lo ha prometido, pero a lo mejor que hay alguna mala nota.
Bueno, hoy hay un cero, mira.
Mira, ¿no ves? Sí, señor.
Mira, le voy a dar un cero, pensaba darle algo más, pero
no ves, hemos conseguido.
Muy bien.
Tampoco le iba a dar mucho más.
Bueno, le voy a dar un cero, en primer lugar, a la Academia de Cine. Porque no puede ser. Es que hay veces que las cosas las hacen muy mal. Y las hacemos muy mal, vamos a meternos todos. Ya sabéis que el jueves se sabía la película que iba a representar a España en la carrera de los Oscars. Sabéis que las películas extranjeras ahora tienen muchos hándicaps porque hay que pasar varios
filtros, varios
tramos. Y el tramo final es que te nominen, porque sabes que hay distintos cortes y tal. Yo, ante lo que había, entre las que había, yo daba por hecho, porque era por pura lógica, porque además tenía oportunidad de pasar todos los cortes, que era la película de Todos lo saben, del iraní Faridi, que ha hecho en España con actores españoles. ¿Por qué? Porque es un señor que tiene dos Oscars en su haber, es un señor que la crítica americana adora y ve continuamente, y luego además hay dos actores muy conocidos en Estados Unidos, como son Penélope Cruz y Javier Bardem. Es decir, eso hacía posible que la película llegase a los académicos, es decir, que los académicos la viesen. Y una vez que la viesen,
que se enteraran de que existimos.
De que existe, y a partir de ahí, evidentemente, pasaba el corte. Está más claro que el agua. Bueno, pues la Academia ha decidido llevar campeones, con lo cual campeones no va a pasar el corte. Dudaría mucho que campeones pasase el corte. No es una película que me desagrade, campeones.
Hablaste muy bien de ella, hombre.
Me gusta.
Le empujaste tú, que te crees que los 18 millones o 20 de recaudación fueron
una barbaridad.
Sin tu ayuda, pues no.
Yo creo que campeones, que funciona muy bien a nivel local y que está muy bien hecha y que habla de la igualdad y de todas las cosas que tú quieras con mucho humor, es posible que ellos también la entiendan perfectamente, porque eso puede ocurrir en cualquier lugar. Pero hay que verla. Y yo dudo mucho que ante la película de Faridi los académicos quieran ver una película que se llama Campeones, que habla de discapacitados. Es que yo a veces no lo entiendo. Entonces,
¿cero a la Academia del Cine Español?
Me quedo con cero a la Academia del Cine Español.
Ya, lo que pasa es que a veces también criticamos a la Academia cuando no mandamos lo que a nosotros nos gusta y lo que funciona en España.
En taquilla.
Entonces,
sí, verdad,
oye,
verdad.
Pues aquí estamos en una tesitura un poquito.
Vamos a ver la película cómo funciona. Sabes que se estrena la semana que viene. El reparto es espectacular. No solamente están Penélope y Javier, sino que hay gente muy importante como Ricardo Darín, como Inma Cuesta, como un montón de actores, todos los actores.
¿Tú ya has visto esa peli?
Sí, a mí me ha gustado, me trastoca, me duele, pero la verdad,
que estando Penélope y Javier Bardem, a los que tú hace tiempo que
bueno,
no...
Para que veas...
Lo justo y honrado
para
que
veas que sí me ha gustado, sí me ha gustado.
Pues que le ha gustado como está Penélope Cruz.
Sí.
Y Javier Bardem.
Javier siempre está bien.
A Javier no, pero que Arconada diga
Penélope
que Penélope Cruz está bien.
Está impresionante. Tanto es así, que el miércoles la voy a entrevistar. O sea, que... porque me ha entusiasmado.
¿Viene a Es Radio o Es Radio va a ella?
Por favor, el bote con pastillas de nitroglicerina que tengo guardado para casos especiales.
Tengo 15 minutos con Penélope, que será toda una oportunidad, será toda una eternidad, porque Penélope no habla tanto, pero bueno.
¿Le podemos pasar una preguntita? Del programa, digo, a Penélope.
Mira, yo ya solo con saber que va a entrevistar a Penélope Cruz, solo le falta ya que me diga esta temporada que va a entrevistar a Meg Ryan y yo ya me da miel.
No, a Sandra Bullock.
A Sandra ya la entrevista muchas veces.
Sí, sí.
Y a Meg Ryan también, ¿no? Pero...
No, de lo de Meg Ryan digo porque de
un
momento en que dijo, mira, Meg Ryan, te has hecho el voto
Tom
y a partir
Hanks
de ahí se acabó.
Me costaría más, me costaría
Tom
más.
Tom Hanks también.
No, pero es que va a ser muy fácil hablar con ella. De verdad que está el trabajo... Me refiero porque hablar del trabajo de Penélope.
No, para que la vayas a entrevistar debe estar bien la película.
No, te puede gustar más o menos la peli. La peli es muy española, a pesar de estar dirigida por un iraní, ¿no? Y tal. Es muy española, ocurre todo, ya lo contaré la semana que viene, en un pueblo de Castilla. Sí. Pero que él, o sea, es que el trabajo de Penélope es tan difícil que dices, mira...
Déjame eso, chapo. Porque la semana que viene, viernes sí, pero... especial, ¿cómo pasó Arconada la entrevista con Penélope Cruz? Hoy has dicho dos ceros.
No, un cero a la academia
que le ha pegado.
Es que viendo las cuatro películas, tres de las que vas a hablar son españolas.
Es que hay muchas españolas. Durante todo el verano, tú también has estado conmigo, nos hemos alegrado mutuamente la vida mientras que otros estaban de descanso.
Alegrándose a los demás.
Exactamente.
Di que sí.
Bueno, pues hemos hablado de mucho cine español, porque sabes que se ha estrenado mucho cine español y sigue estrenando, sigue en San Sebastián con mucho más estrenos. Vamos a empezar con una película que a mí me...
No.
¿Sí?
No.
¿Con el cero?
Con el cero, porque nos tienes en asco.
Ah, al cero.
Vamos al cero. Vamos al cero patatero, que eso
es lo
que
te piden.
Tú ya sabes
que los expedientes Warren me dan un poco igual.
Ah, el ya sé por acá, la monja.
Los expedientes Warren, ya sabéis que está basado en la historia de un matrimonio que estudia siempre casos paranormales, etcétera, y se hizo una, se hizo otra, se ha hecho otra, y luego ya, como no tenían muchos, fueron una muñeca que se llamaba Anabel. Como Anabel también les funcionó, pues se fueron a los inicios de la muñeca, y se habla de otra posibilidad con la muñeca. Y había en una de estas películas, que ya confundo, porque las termino confundiendo todas, una aparición de una monja bastante terrorífica que además mataba. Bueno, pues aquí nos van a contar la historia de esta monja.
Un segundo, el tráiler da miedo, Isaac. Agarren el volante si van conduciendo.
Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez.
Tiene más miedo Lucía Caram. Pero
tiene más peligro, tiene más
sí,
peligro.
Sin duda, sin duda.
A mí Puigdemont me da más miedo.
Sí, pero hablando de monjas, Forcada o Caram.
Me la encuentro en una noche oscura torre y salgo corriendo. Bueno, a lo que voy. Sí. A mí me parece una película fallida, es decir, sí, los sustos son previsibles, está muy medido para que los más jóvenes, que son los que suelen ir a ver este tipo de cine, les guste, pero me parece una mala película. Es una mala película hecha única y exclusivamente para sacar dinero a estos incautos. Así que,
la monja,
cero.
La de terror, la Lucía Caram filmográfica, cero
patatero.
De Arconada. Para empezar la temporada, lleva dos ceros, no está mal, ¿eh?
No está mal, no, pero bueno. Vamos con las películas españolas. Vamos a empezar con Carmen y Lola. A mí Carmen y Lola me gusta primero porque, por la valentía de su directora, esta mujer, Arantxa Echevarría...
¿Es la primera?
Es su primera peli, ha hecho bastantes documentales, es una gran cineasta en documentales, ha hecho documentales maravillosos. Bueno, ella le llamó la atención un día una noticia que aparecía en un periódico y en la que veía a dos gitanas de espalda que se casaban y estaban solas, ¿no? Entonces, de alguna forma, le vino la idea de contar un poco una historia, pero sobre todo una historia de un primer amor entre dos gitanas, entre una raza que, por lo que sea, es muy machista, muy patriarcal, etcétera. Hizo un poco estudio de campo durante más de 2 años, intentando hablar con gente que le pudiera explicar sus casos concretos. Le resultó muy difícil para formar luego un guión muy honesto, que fundamentalmente, insisto, habla de un primer amor. Es una película bastante limpia, es decir, no hay escenas de sexo ni nada. Un primer amor, pero entre dos mujeres, pero encima gitanas, ¿no?
O sea, es un Julieta.
Sí, pero cuenta muy bien todo el desarrollo, todo el ambiente, y están todos los actores estupendos, y estas dos chicas están en estado de gracia, quizá por la naturalidad, por cómo han escogido casi entre 2000 gitanos o gitanas, pudieron llegar a las dos chicas que quería la directora.
Anda, fíjate, yo es que estaba equivocado, pensé que eran las protagonistas reales de la historia, ¿no?
No, son dos actrices. Ella intentó contactar con personajes reales que habían tenido esas historias, pero no solamente encima no dieron la cara, sino que era prácticamente imposible. Incluso las propias actrices tuvieron que pedir permiso a sus familias, ver el guión, ver el visto bueno, ver todo, pues porque de alguna forma...
Sí, sí.
Bueno, pues...
Es arriesgado.
Es arriesgado. Y todavía la apoyo más porque la Federación Feminista de Mujeres Gitanas puso a parir la película ya desde su proyección en Cannes. En Cannes fue un éxito tremendo, es decir, se proyectó en la quincena de realizadores con un aplauso de más de 10 minutos, la gente ovacionando y les funcionó muy bien fuera.
¿Y por qué le pusieron a caer de un burro?
Pues eso es lo grave, que la insultaron a la directora, que encima ya no era gitana, etcétera, porque además ellas reconocieron que no habían visto la peli. Es decir, sin ver la peli, simplemente por el tema ya atacaron de que se hablaba de tópicos, que si tal, por un tráiler que vieron. O sea, vamos a ver, a mí me parece que a veces sacamos las cosas...
¿Y por qué no la hizo una directora gitana?
¿Y que por qué no la había hecho una directora gitana? Pues a lo mejor había que preguntar...
No, claro, no sé qué pregunta vas a hacer tú, pero mi pregunta es, ¿los gitanos solo pueden hacer películas sobre gitanos?
Claro.
Cuando se
haga
una película...
¿Según la Federación Feminista de Gitanas, sí?
Cuando hay una película en la que los protagonistas son payos, ¿no la puede dirigir un gitano?
Bueno,
estamos todos.
A esta mujer le han escupido, le han hecho absolutamente...
La vida imposible.
La vida imposible. Uy. Y luego encima han tenido la desfachatez, encima de insultarla doblemente, cuando la película se intentó proyectar en un foro en Pamplona de mujeres tal... para verla, y entonces ella, lo que dijo la directora, yo, dice, no me voy a sentar al lado de un grupo de mujeres que no han visto la película, que me están insultando, y que al final no vamos a hablar de la película, ni del trabajo, ni del tema, sino vamos a hablar, me voy a sentar allí a oír insultos porque no me van a dejar hablar. Entonces retiró la proyección de la película, consenso con el festival, porque lo que no quería era formar un escándalo,
que
podía haberse beneficiado, porque eso...
Sí, pero
no es
agradable, ¿eh?
Y en eso fue muy honesta esta mujer, y por eso incluso apoyo más la peli, ¿no?
Pues mira, yo por eso quiero escuchar el tráiler, y luego vamos a ver la nota de Arconada.
Venga.
¿No te das cuenta? Mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pibillo y de boda, ninguno.
Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case.
Siempre estamos igual, Paco, nunca la deja ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuélvete muda, eh! ¡Vuélvete muda!
¿Qué nota le va a poner a Andrés Arconada a Carmen y Lola?
Pues mira, igual que en el videoblog, le voy a poner un 6.
Mira.
Un 6, porque me gusta... la peli. Vi en Málaga y se llevó un montón de premios una película por la que Alejandra Jiménez yo creo que va a estar nominada al Goya este año, como lo va a estar Penélope por la otra, estoy también convencido. Una película que se llama Las distancias, y una película que nos puede ocurrir, o sobre todo una generación, quizá la generación de Dieter, más que a la de Nieves, bueno, y a la mía ya no, porque yo ya estoy fuera de tiempo.
Somos de la misma. Pero
me ha visto, me ha visto sin barba, moreno y con el pelo corto, y se cree que tú eres mayor. Que hemos nacido en el mismo año, Arconada, pero
no,
bueno,
un poco más mayor.
Venga,
bueno,
ala.
Esta es la historia de unos amigos que tienen un amigo en Berlín y deciden darle una sorpresa y pasar un fin de semana con él. El amigo de Berlín se distancia un poco, les ha contado un poco una vida que no es real, evidentemente, y cuando llegan allí no le hace ninguna gracia. Y lo que te plantea la película es un poco este tipo de reencuentros, este tipo de amigos de facultad que han sido muy amigos en un momento dado de tu vida, que por distintos motivos la vida te va llevando a veces a otros sitios, y que cuando existen estas reuniones hay poco que decir.
Ah, amigo.
Porque la vida...
qué interesante.
La vida te distancia, nunca mejor dicho. Y esto es un poco lo que tratan estos amigos en Berlín, en una ciudad en la que no pueden escaparse durante ese fin de semana, con un amigo que no les quiere ver, que no quiere estar con ellos. Uy. Y con otros amigos que van a sacar evidentemente también una serie de trapos sucios de porque ya no hay prácticamente nada. Es una película muy interesante, gustó muchísimo.
Entretenida,
de hecho
también,
se llevó el
tremendo.
Sí, sí, se ve muy bien. Y yo creo que es una película a tener en cuenta, sobre todo es una película muy de generaciones, muy generacional, ¿no? De tantos. 40,
gracias por
¿no?
meterme en esa generación de los 30 y tantos.
Perdona, no, a ti te ha metido menos. Sea, el de los 30 y tantos soy yo, tú debes estar en los 20 y tantos. Antes de dar la nota.
Alex Comas Viñals, o me abres o me meo en tu portal.
¿Olivia?
Olivia y compañía. Y 35. ¡Felicidades!
Pero si es el domingo, tío.
¿Y qué? ¿Cumple gitano?
Ah, amigo. Y le presenta, dice, hola, que estamos aquí. Dice, y sí, ¿y quién nos espera? Le ponemos un...
Le vamos a poner también un 6.
Un 6. Atención, seis. Las distancias, un 6. Carmen y Nola, un 6. La monja...
Un cero.
¿Y algo para rematar?
Pues mira, cuando Los Ángeles duermen muy rápidamente. Esta es una película que me ha sorprendido mucho, que no creo que tenga una gran distribución, y sin embargo a mí me tuvo en vilo toda la peli. Y además tiene un final, que no voy a desvelar, en el que es total, puede ser tan real que es lo más escalofriante de esta película, ¿no? Hablamos, además, actores como Julián Villagrán, que siempre le toca a los cómicos, en este caso hace un papel muy, muy serio, Mariana Álvarez, que es una actriz excepcional, y una serie de reparto estupendo. Fundamentalmente la historia de un hombre siempre muy liado, un ejecutivo, etcétera, que se ha perdido ya el cumpleaños de su hija, que es una niña pequeña, que la mujer está bastante harta de todo esto, y que de alguna forma él se siente obligado, a pesar de que está en otra ciudad, a 400 kilómetros, a coger un coche y con toda la paliza que lleva encima, intentar llegar al menos el día del cumpleaños de su hija. En ese camino de vuelta se va a quedar, se va quedando dormido, ¿no? Le va a ocurrir bastantes cosas, pero lo importante es que va a atropellar a una chica, ¿no? Hola. Que va con otra amiga. Y a partir de aquí se va a complicar absolutamente tanto.
Pero un segundo, que va a llegar... ¿es de miedo, drama
no,
o thriller?
No.
¿Un thriller?
Puede ser un thriller, pero es un drama intenso porque la película está tan hecha de verdad. ¿Cómo te vas metiendo, se va metiendo el personaje en una espiral de miedo, de pánico, de locura absoluta, que vas entendiendo o vas a entender todo lo que pasa con un final, como os digo, que no te esperas, y que no puedo desvelar, pero que sin duda a mí es una de las películas...
Una película mucho más angustiosa que el de la monja, que es susto tras susto y bodrio.
Un segundo, ¿por qué? ¿Qué nota le vas a dar?
No, le voy a dar un 7, para mí es el...
Menos mal, porque íbamos a los 3 seises y digo, mira, hablando de...
Pero que es una película de verdad, quedaros con el título, que os guste este tipo de cine...
Cuando los ángeles duermen, 7 de Arconada, la nota más alta de este fin de semana... Son 3 españolas las que se han llevado buena nota. Yo estoy dudando entre ir a ver o Los Increíbles 2 o Futbolísimos.
¿Todavía no has visto Los Increíbles?
O Teen Titans Go to the Movies o
vamos a ver, no,
Hotel
no.
Transilvania
no,
3.
No, vamos a ver. ¿No has visto Los Increíbles 2? ¿Por qué?
Pues porque...
¿Has tenido un mes?
Sí, pero es que he estado de parranda no, y pues, no era... Parece.
Los Increíbles no lo han puesto en todos los rincones de
lo
España.
Lo sé, no, si lo no que no he ido es al cine.
Y no te has ido a ningún sitio
este para... fin de semana me llevo a los niños a ver Los Increíbles 2.
Bueno, hablar de que Yucatán ha sido la película estrella de esta
sí,
semana.
Sí, pero ¿qué nota le pusiste tú a Yucatán?
Muy bien, nos gustó muchísimo, se lo contaba la semana pasada a Nieves. Sí, sí, me gustó. Me gustó
Alfa...
mucho. Mira, Futbolísimos, ¿te acuerdas que sí, te dije? Sí, va a sí. Funcionar muy bien entre los chavales, lleva ya 2 millones. Esta le va a gustar, por si te lo estás leyendo los libros, sí. Le va a gustar mucho a tu chaval.
Lo que me sorprende es que Megalodón siga tan alto, ¿eh?
Menuda basura, es
que por eso.
No puedo entender, que no cuenten conmigo. Estados Unidos también.
Cuarta posición, casi 9 millones de euros. ¡Qué barbaridad!
Una película de presupuesto muy pequeño lleva más de 120 millones de dólares, es decir... Que funciona, chica, esta cosa de los tiburones antiguos funciona.
A mí bueno. El único tiburón que me hace gracia es Juanma Rodríguez. Andrés Arconada, a partir tiburón. De ahora despides tú la semana. Recuerda que volvemos el lunes, ¿eh?
La tarde de Dieter vuelve aquí en el radio el próximo lunes. ¿A qué hora? A las 4.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.